UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos o buenas tardes, en fin, el momento que os pille, bienvenidos a Más a Jazz, ese espacio de jazz y más. Estamos aquí en los estudios de San Juan de Alacant, como es habitual, Sonia Martínez en la pecera. Esto es Radio UMH, la radio universitaria, y os habla, como siempre, Paco Sala. Y hoy tenemos un programa especial porque tenemos unos invitados especiales. Bueno, nuestro primer invitado es especial con matices porque se trata de Vicente Ruiz. Vicente Ruiz lo conocéis porque es nuestro colega docente en la Universidad de Alicante, miembro también de la Asociación Cultural Lisballet, con la cual tenemos contacto sobre todo en la celebración del Día Internacional del Jazz en Alicante. Es un pianista de jazz y más, lidera el grupo Jazz Meeting y además es un amigo del programa, como ya sabéis. Y así que buenos días y bienvenido, Vicente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenemos otro invitado que este sí que es especial, de verdad, porque se trata de José Nieto, o Pepe Nieto. Nos quedaremos con el Pepe, si te parece bien.
Me parece bien.
Bienvenido, Pepe. Voy a decir simplemente dos cosas, dos características, que son las que él mismo apunta en su libro. Es compositor y Premio Nacional de Cinematografía. Lo cierto también es que tiene un currículum mucho más amplio que vamos a encargarle a nuestro amigo Vicente, que es desgrane, que desgrane un poco.
Sí, conociendo a Pepe, lo voy a hacer lo más breve posible. Es compositor de música para la imagen, música aplicada. Es un referente para los compositores actuales y de generaciones, en fin, me imagino que también futuras. Ha trabajado con muchos directores muy importantes de cinematográficos, Imanol Uribe, Vicente Aranda, Josefina Molina, ha hecho programas, largometrajes, programas para series para televisión, documentales, pues también se ha dedicado a indagar en las viejas partituras del cine español, ha hecho música para ballet, esto no aparece mucho por ahí, y para macroespectáculos, en fin, sería interminable, voy a dejarlo aquí. Pero sobre todo, aparte de la composición, hay un apartado importante en su vida que es la enseñanza y la investigación. Participa todavía en máster de composición aplicada en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. Uh-huh. Y bueno, y está aquí con motivo de la coautoría de lo que vamos a hablar hoy.
Ese aspecto docente, si nos permitimos la licencia y aprovechamos para decir nuevamente que estamos en la Universidad Miguel Hernández, una universidad, pues es un aspecto que considero que vamos a destacar especialmente, y es esa querencia que tiene Pepe, creo yo, aparte de todos sus méritos artísticos y creativos, de la parte creativa, porque también lo es, referida a lo que es la docencia o la divulgación, el estudio y, bueno, la transmisión de conocimientos y de vivencias, sobre todo, que ha tenido Pepe a lo largo de toda su historia. Quizá también podríamos destacar aquí, sacando pechito pequeño, ¿no?, que Pepe pertenece a la llamada Hall of Fame, de la Universidad Miguel Hernández, que es una iniciativa de la CIA, que no es una agencia de inteligencia, sino un centro de investigación de artes, que hace un tiempo introdujo a Pepe en ese Hall of Fame. Como decimos, y ha adelantado Vicente, el motivo es la edición de un libro que coeditan Pepe Nieto y Vicente Ruiz y que se llama, aquí lo tenemos, es un, para quien no pueda verlo desde luego, es un tamaño ladrillo del 6 aproximadamente, con más de 600 páginas, que se titula, tiene un título, Ocultos en la sombra, y un subtítulo más descriptivo que se refiere a un estudio sobre los músicos de sesión en España desde 1960 hasta 1989. Entonces quisiera que hicierais una breve descripción de del subtítulo y también del título. ¿Quién quiere empezar?
Pues yo me quedo con el título y Pepe con el subtítulo, ¿te parece?
Parece perfecto.
Ocultos en la sombra son pues toda una generación, varias generaciones, hasta tres, puntualizamos en el libro, de músicos de una talla muy importante, una talla artística y profesional muy importante, que son ocultos porque han pasado desapercibidos, han grabado todo lo grabable, habido y por haber, pop, o sea, discos, cine, publicidad, pero en la inmensa mayoría de los casos no aparecen en los créditos de la obra de las obras en las que participan. Por eso se llaman Ocultos en la sombra.
¿Dais bueno, con ese título? ¿Pepe?
Sí, pues el subtítulo, volviendo al tema de la enseñanza, yo creo que hay que aclarar precisamente para empezar a hablar de los músicos de sesión, ¿qué son los músicos de sesión? Entonces, los músicos de sesión aparecen con la industria fonográfica, es decir, cuando el disco se convierte en un objeto de divulgación de la música fácil de comprar, fácil de distribuir y de comprar, pues surge la necesidad de grabar cosas, de grabar música, todo tipo de música. Y entonces, lo primero que se cuenta o que se trata de buscar, pues es un cantante, un solista, alguien que sea atractivo para que la gente compre un disco. Se menciona en el, creo que en el prólogo, que el primer cantante famoso que graba es Enrico Caruso, un cantante de ópera mítico, y lo que es inmediatamente necesario para grabar a un solista es que haya una orquesta que le acompañe, unos músicos que acompañen al solista. Entonces, se comenta, como digo en el prólogo, que en aquel disco, por lo menos, se decía Enrico Caruso con acompañamiento de orquesta. Uh-huh. Inmediatamente después, ya ni siquiera se menciona el acompañamiento de orquesta. Es obvio que hay otra gente que está tocando instrumentos, naturalmente un director de orquesta, etcétera, etcétera, pero ya se da por sentado que están y no se les menciona. Y entonces, los músicos de sesión es un grupo en todos los países, que hay industria discográfica, es un grupo de músicos de élite, músicos de primera fila, a los que se contrata por horas. ¿Quién va a acompañar a Elvis Presley? Pues le va a acompañar un batería, dos guitarras, un bajo, etcétera. Pues se contrata. Si un bajo, un batería, se les paga por horas y ahí están acompañando a este señor. Si en lugar de Elvis Presley es Plácido Domingo, se contrata una orquesta sinfónica. Muy pocas veces es una orquesta sinfónica formada, sino que se contrata una orquesta sinfónica de estudio, con lo mejor de cada orquesta sinfónica que haya en la ciudad, y son, como te digo, una orquesta de élite. Y esto son los músicos de sesión. Son músicos que se les contrata por horas, tienen su tarifa, sus horarios, sus descansos establecidos, etcétera, etcétera. Y esos los que son músicos de sesión ocultos en la sombra, porque una de las características principales es que son anónimos.
Yo os felicito por el título, porque me parece que es muy representativo y expresa muy bien, con muy pocas palabras, lo que después nos encontramos. Y perdonad que haga un inciso, porque ya me imaginaba yo que se me iba a olvidar, pero este libro que se ha editado en formato papel físico, ¿no? Como os decía, está accesible libremente. Quizá, Vicente, que tienes los datos más claros.
Sí, el libro se puede descargar porque está en el repositorio de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es quien se ha hecho cargo de la edición, le ha dado el marchamo universitario, a pesar de que, digamos, que la edición de papel se ha hecho cargo ahí, ¿no? Que luego saldrá el capítulo correspondiente por otros motivos, pero ahí está presente también en el libro.
Bueno, apuntaremos en el blog del programa este enlace y esta dirección. Entonces, concretando, ¿cuál sería el objetivo de este estudio que prometéis?
Pues el objetivo de este estudio es darte cuenta de que durante 30 años, es decir, el estudio del libro abarca 30 años.
Incluso hay algunos que vienen de los 50.
Claro, el estudio abarca 30 años, pero la industria en España viene desde mucho antes, es decir, desde antes de la guerra. Es decir, que en España se fabrican discos y ahí ha habido siempre fábricas de discos muy importantes y muy avanzadas, además, en su momento. Entonces, de repente darte cuenta que hay una serie de gente extraordinaria que forma parte de la historia de la música de un país y nadie se ha ocupado de esa parte de la historia del país porque todavía se considera que de todo lo que no es música sinfónica no tiene ningún interés. Ni el jazz, ni el rock, ni el pop, ni nada. Y entonces creo que la idea fue cubrir un hueco.
En el terreno académico.
En el terreno académico. Sí. Pero claro, cuando digo la historia de la música es que yo no sé, supongo que desde hace no mucho, si es que aparece, como parte de la historia de la música, el rock, el jazz, el pop, etcétera. Os tengo que recordar, que también se habla de eso en el libro, que en los conservatorios, todavía en el de Madrid, no se puede estudiar jazz. Es decir, que no se considera una música de altura o de nivel.
Sí, a mí me parece interesante y probablemente volvamos en algún momento a ese aspecto reivindicativo, por decirlo con ese adjetivo, de modos y de nombres también, porque es una cuestión casi de reparación, de justicia, ¿no? Entremos un poquito ya más en terreno y planteémonos qué metodologías usáis para abordar ese estudio.
Bueno, pues en principio, bueno, la idea surge del propio Pepe, que ha vivido de primera mano, porque una de las cosas que no he dicho es que él era director musical en este tipo de negocio. Quiero decir, él antes de dedicarse a la música aplicada, a la música al cine, pues trabajaba en este ámbito, ¿no? Y entonces él tiene la idea, es decir, hay que dignificar a esta gente, hay un montón de gente que necesita esa dignificación, ¿no? Entonces contacta él con la Universidad de Salamanca, Matilde Olarte, musicología, también contacta conmigo, Matilde también contacta conmigo, que Matilde Olarte es una catedrática, o la catedrática de musicología en la Universidad de Salamanca, y entonces pues comienza el proyecto. Por razones de, en fin, tampoco vienen muy a cuento, pero esto acaba, este proyecto, de la mano precisamente de Matilde, acaba en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, dices tú la metodología. Pues la metodología es sencilla, es una metodología propia de investigación. Es decir, cuando se trata de este tipo de investigación, pues hay que contactar con las personas vivas, que todavía están vivas, y de primera mano, a partir de un formulario, un cuestionario que está preparado, pues empezar a recabar datos para luego poderlos comparar. Y es la pues la entrevista.
Sí, es de fuentes vivas, es decir, es fuentes primarias, que en este caso, siempre comentábamos qué pena, hemos llegado unos años tarde, porque realmente se nos habían muerto pues gente muy importante de esa época.
Si hubiéramos hecho 10 años... Algunos en el proceso.
Algunos en el proceso. Entonces, pero yo quería no pasar por encima simplemente con el formulario, pero yo creo que una de las tareas más importantes que hicimos, además, entre Vicente y yo, fue un formulario, es decir, un cuestionario perfectamente estudiado. Es decir, no valía cualquier cosa. Yo hice primero uno, se lo pasé a Vicente, Vicente hizo cambios, me lo pasó a mí, y hasta que no tuvimos un cuestionario que realmente cubría toda la información que nos podía dar cada uno de los participantes, no solamente sobre ellos, había una parte que era sobre ellos, pero también su visión de cómo era la profesión, cómo era la industria, cómo era una sesión de grabación, cómo les pagaban, etcétera. De forma de que, al final, la información que teníamos no era simplemente la información personal de los músicos, sino una información socioeconómico-política de, de toda una época. ¿Comprendes?
Sí, sí. Bueno, eso, digamos, acabáis plasmándolo en los distintos capítulos que tiene el libro, que me permito adelantarlos así muy brevemente, porque después tocaremos cada uno de ellos. El primero es los protagonistas. Después se habla de una aproximación a la historia discográfica en España, una historia sin historia, las sesiones de grabación de una manera muy interesante, la creatividad en las sesiones de grabación, cuestiones relacionadas con la formación y la enseñanza de la música en España, para acabar hablando de las sociedades relacionadas con los artistas, la AIE y una misteriosa UPE que entraremos. Una de las preguntas es cómo llegan a vuestra mesa de trabajo, ¿a quién mandar las encuestas y a quién no? Si hay algún criterio.
Bueno, primero es a todos los que quedan vivos.
Pero
no sé si hemos dicho, no sé si hemos dicho que estamos hablando de muy poca gente. Ya. Es decir, no estamos hablando de 3.000 músicos, estamos hablando de en 30 años unos 100 músicos en Madrid y unos 100 músicos en Barcelona, de los cuales ya la mayoría no están con nosotros. Es decir, que lo que hemos hecho es primero a ver cuántos de los que eran están vivos, y naturalmente a todos y cada uno de ellos se les contacta y se les trata de pasar el y hacerles una entrevista personal. Todo lo que está en el protagonistas, sobre todo en primera persona, que es un título estupendo de Vicente, ¿cómo diferenciamos los que están vivos de los que están muertos? Dice, pues vamos a poner en primera persona, porque ellos hablan sobre sí, y en tercera persona cuando hablamos de los fallecidos. Entonces, los que en primera persona son todos los músicos que hemos encontrado vivos y que hemos podido conectar con ellos, la totalidad.
Sí. A propósito de eso, vamos a escuchar unos compases. Vicente, lo tengo preparado ahí para que haga la alineación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, creo yo, bastante notable, de músicos que estaban en primera persona y músicos en tercera persona, y músicos que han tenido una carrera notable como individuos, y otros que han tenido quizá un perfil más de músicos de sesión. Esto, que también a veces aquí en Más Allá lo llamamos el momento Pisuerga, que es no desaprovechar ocasión para meter música de Monk, es un tema que se llama Stay No Chaser, pero los músicos no los presenta Vicente.
Pues fíjate, aparte de tu momento Pisuerga, yo tengo el mío. Este programa se llama Más Allá. Has aprovechado un proyecto personal de músicos que han sido músicos de sesión y empieza por uno que está en primera persona, que lo tengo enfrente, que es Pepe Nieto a la batería. O sea, claro. Ha habido varios momentos Pisuerga. Entonces, pues sí que es cierto que aquí tenemos pues a Juan Carlos Calderón, que también fue no un músico de sesión, pero sí un director musical, igual que Pepe.
Y Arturo, al cual dedicamos un programa más allá de hace años.
Efectivamente. ¿Sí? Está también Arturo Fornés, trompetista, Joe Moro. Joe Moro es uno de los más veteranos de los músicos, evidentemente en tercera persona, porque hablo de memoria, pero creo que es de 1902 o 3 de nacimiento. Está Juan Cano, que luego más tarde saldrá. Está también, como no, José Luis Medrano. Pepe Chenoy, que murió con 99 años a los pocos meses de hacerle nosotros la entrevista. Vida Urreta, Jesús Pardo, Vladi Vaz.
Jesús Pardo no es el hermano de Jorge.
No, que yo sepa.
No, tiene nada que ver.
Bien. Está Vladi Vaz, uno de los grandes protagonistas también, muy mayor. Pedro Iturralde en tercera persona. Barceló, Lincoln Barceló. Limbarto, Carlos Casas Novas también con trabajo y Pepe Nieto en primera persona, ya lo he dicho antes. O sea,
aquí tenemos un muestrario.
Un muestrario muy importante de gente que la mayoría de ellos salen como músicos de sesión.
Ya habéis adelantado que hacéis esa clasificación entre primera y tercera persona. Hay otra también que está ahí explícita, que es Barcelona y Madrid.
Claro, porque eran los dos sitios, los dos únicos sitios donde había industria fonográfica importante, y entonces los músicos que trabajaban en Barcelona son los que aparecen en las grabaciones de Barcelona, las películas que se hacían allí, la publicidad que se hacía allí, que se hacía mucha, y los discos de allí. Y los de Madrid, pues eran los de Madrid. Había muy poca interconexión. A veces se daba más que algún arreglista o compositor, por ejemplo, José Solá, que era componía música para cine, pues se iba a Madrid a grabar, pero realmente Alberto Miralles.
No, Ricardo.
Digo, perdón, Ricardo Miralles. Ricardo Miralles, ese tiene 50-50. La mitad de su carrera la hace en Barcelona y la mitad de su carrera la hace en Madrid. De Madrid a Barcelona había menos.
Yo es que creo que también que las características del grupo humano y del tipo de trabajo que había en Madrid eran diferentes a las que había en Barcelona.
Totalmente distintas.
Porque en Barcelona había muy pequeño, o sea, estaba Belter y había pequeñitas casas, pequeños estudios, pequeñas marcas que se dedicaban a otras músicas, digamos, que no eran tanto como Madrid. Madrid era más el centro, más comercial, ¿no? Más de...
Barcelona estaba Belter, pero estaba también La Voz de su Amo, y había muchas compañías que grababan mucha música comercial. Es sorprendente, por ejemplo, mucha música de flamenco, o sea, de flamenco, de copla, se hacía en Barcelona. Es decir, que Belter, por la compañía Belter, es que lo de Belter es para hacer un tratado. O sea, habría que hacer un tratado. Porque era porque era lo más parecido a una cadena de montaje que está descrita por los propios músicos en el libro, una cadena de montaje donde se hacía casi un disco diario.
Había una orquesta de plantilla.
Una orquesta de plantilla, cosa que en Madrid no hubo nunca, etcétera. Es decir, que el sistema era distinto. Pero además, creí que te ibas a referir un poco a que una vez que terminamos la investigación sacas conclusiones. Y entonces, mientras que en Barcelona solo el 20% aproximadamente de los músicos de sesión no son catalanes, el 80% son músicos catalanes, en Madrid solo el 20% son músicos de Madrid. Y lo que sí se da entonces, que eso es una gran diferencia, es que Madrid es, el grupo de los músicos de Madrid es como un conglomerado, es de aluvión.
Es más acrisolado.
Acrisolado. Sí. Y entonces, pues Juan Cano es de un pueblecito de Extremadura, Vladi es vasco, o José Iturralde es navarro, yo qué sé, Arturo Fornés valenciano, ¿entiendes? Eso sí marca una diferencia en cuanto al ambiente, al tipo, a la forma de interrelación, ¿no?
Hay también cosas en común, me imagino, que habéis detectado en todos estos músicos por apuntar, pues bueno, su educación, su carrera musical, hasta qué punto pueden ser autodidactas o no.
Bueno, en aquella época no existía la titulitis. Sabes tú que, y más en el ámbito de la universidad, la ANECA, no existía. Entonces, una de las cosas que hemos podido comprobar es que cuando se monta la Orquesta de Radio Televisión Española, que la monta Fraga, se monta de la mano de Manuel Fraga y de Ibarne, los músicos, o sea, se ganaba ya más dinero en la Orquesta de Radio Televisión Española que en la Orquesta Nacional. Y la gente, para acceder a esos puestos, no necesitaba una titulación.
Se les pedía el título. Para mí fue una sorpresa también, porque en Barcelona pasaba igual. Porque gente que sabías que no había terminado la carrera y de repente entraba en la Orquesta Ciudad de Barcelona. O en la que, y dices, ¿pero y cómo? Dice, ah, porque no pedían título, te pedían tocar.
Claro.
Claro. Sí.
Claro.
En fin, es una de las cosas que tienen en común. Y eso lleva también un poco pues esa reflexión sobre cómo era, que es la reflexión que hace Juan Carlos más adelante en uno de cómo era esa autoformación, porque hay que partir de una idea. Antes ya se ha tocado un poco el tema, ¿no? Digamos que la formación musical en España está íntimamente ligada a la música clásica, o sea, a las distintas épocas de la historia de la música, desde el Renacimiento hasta el siglo XX.
Pero
la música popular no se toca.
Y el siglo XX, poco. Pues, es decir, el neorromanticismo
y el impresionismo.
Sí, claro, vale, sí.
Pero bueno, me refiero que hay una cosa que no, que la música popular está completamente denostada ahí, o ha estado.
Folclore.
El folclore, la música tradicional, ¿no? Entonces, de alguna forma todo eso está, o ha estado hasta hace bien poco. Tenemos, digamos, un margen de que las cosas pueden ir cambiando muy lentamente y poco a poco, pero ha estado denostado. Entonces, estas personas han sabido lidiar entre el repertorio que tenían que tocar de una dificultad determinada por las características que tienen los distintos géneros y estilos de la música llamada clásica, a los otros, y esa lidiar ahí en medio. Es difícil tener la cabeza para saber expresar una música y otra. Es muy difícil.
También el tema de Madrid-Barcelona es curioso, porque al ser el grupo de Barcelona mucho más homogéneo, son todos de allí, prácticamente todos han estudiado o en el Conservatorio del Liceo o en el Conservatorio Municipal de la calle Lurú. Excepto las bases rítmicas. Allí eran muy buenos conservatorios, pero no se enseñaba ni contrabajo, ni batería, ni nada. Esto se lo tenían que montar tanto en Madrid como en Barcelona por su cuenta. Pero sin embargo, en Madrid, estos músicos que vienen, Juan Cano, por ejemplo, de un pueblecito de Albacete, ¿dónde ha aprendido a tocar la trompeta este hombre? Porque cuando llega a Madrid ya es un magnífico trompetista que llega y hace así una oposición a la banda municipal de Madrid y saca una plaza. Entonces, eso es. ¿Cómo han aprendido esos? En sitios en donde no hay conservatorio.
Las bandas
claro,
del
entonces,
pueblo.
Eso, sí. De ahí surge la necesidad de incorporar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde se aprendía música? ¿Por qué hay este nivel de autodidactismo en la música? Y ese da lugar a un capítulo que es el de la enseñanza. Dos.
Son dos complementarios.
Además de las entrevistas que algunas son orales y otras son escritas, me llama la atención que aportáis una cantidad importante de documentos y de fotografías. Como dicen muchos historiadores, se saca mucha más información de una lista de la compra que de la declaración de un ministro, ¿no?
Absolutamente. Absolutamente. Benito Pérez Galdós explica cómo escribía los episodios nacionales, que son un prodigio de documentación, y decía, yo saco mucha información de los periódicos, de los anuncios por palabras.
Exacto.
Es lo que acabas de decir.
Ahí es que ese aspecto a mí me encanta, además, la parte documental gráfica, porque este libro, digamos, que tanto el físico como el digital, tiene una parte de fotografías que creo que son impagables. Un comentario
ahí
corto.
Ahí Pepe tiene que decirlo él, porque él ha sido el que se ha trabajado todo el tema de la fotografía, de la consecución de esas fotografías, que eran muy complicado.
Eso es muy complicado, pero eso ha sido una suerte, el haber encontrado un técnico de porque no hemos dicho, se nos ha pasado, que en Ocultos en las Sombras no solamente damos fe de los músicos de sesión, sino también de los técnicos de grabación, que también están ocultos en la sombra. Nunca se les ha dado crédito, o muy pocas veces les ha dado crédito, y eran parte fundamental de que una grabación funcionara o no, es que estuviese lugar de este, igual que los músicos. Sí, y también de los arreglistas, directores musicales, incluso algún dueño de estudios, para dar idea, de, por ejemplo, de lo que costaba montar un estudio en aquella época, ¿no? Que costaba una mesa de sonido, que eran cantidades absolutamente fabulosas. Entonces, dejadme que haga un pisuerga, yo también, porque conectando con lo que ha dicho él, músicos que tenían que lidiar con el repertorio que tenían que tocar y con lo otro que se les pedía en el estudio, precisamente hay una entrevista con un trompa valenciano, pero es el caso de varios trompas valencianos. El problema que teníamos cuando en aquella época es que si tú querías incluir en un arreglo de jazz o de rock o de pop o funky, querías incorporar instrumentos que no eran los típicos de eso, por ejemplo, pues a mí me gustaba incorporar trompas a la sección de metal. Pues resulta que los trompas no eran capaces de medir exactamente igual que los de jazz. Y además ellos, con cierta razón, decían, es que vosotros medís mal. Y es verdad. Entonces uno de ellos dice que se sentía muy bien tratado y tal, y que por fin le explicaron cómo tenía que medir. Y le explicaron, no, es que nosotros anticipamos la síncopa y tal, mira, pruébalo. Y a partir de ese momento yo pude empezar a tener trompas y otros instrumentos ajenos a la formación de jazz incorporada a la música de jazz. Porque es verdad, los músicos de jazz no miden exactamente lo que está escrito. Y eso...
Sí, es el tema de las dos corcheas igual a negra más corchea en tresillo de corchea.
En tresillo de corchea.
Claro, esa es la fórmula interpretativa de del swing, por ejemplo, claro, ¿no? O de una partitura.
Es decir, la corchea con puntillo y semicorchea, el músico clásico la mide como es, pero el músico sinfónico lo convierte en un tresillo.
Claro.
Y entonces... Ellos llegaban allí, veían que además la mayor parte de la orquesta tocaban así, y decían, pero ¿quién está tocando mal? Estoy tocando yo mal.
Sí.
Y entonces eso es un pisuerga también para sacar el tema del jazz.
Sí. Volvemos al tema que apuntaba a dos personas especialmente. Yo tengo aquí apuntado a Pardo y Roura. No sé si hay alguno más que conviene que destaquéis.
Bueno, encontrar a Jordi Roura fue... pues como haber encontrado el milagro, porque Jordi Roura empezó como músico, pero después es un hombre de radio y un investigador que tenía un programa que se llama Club Trébol, primero en Radio Nacional y después en televisión. Y este hombre tenía entrevistas grabadas de un montón de gente ya desaparecida, fotografías, y ha puesto a nuestra disposición un archivo absolutamente extraordinario. Ajá. Unido a que un técnico de Barcelona era fotógrafo aficionado y desde la cabina de control hacía fotos de los músicos de sesión, tocando, descansando. Eso ha sido un gran hallazgo, porque no había ninguna foto de músicos de sesión en un estudio tocando, porque no se podía hacer fotos. Primero, porque ahora todo el mundo lleva un teléfono y la hace, pero en aquella época o lo hacías con una cámara o no. Y no había ninguna foto de grabaciones, excepto las que Ricard Casals, de Barcelona, y Luis Fernández Soria, otro técnico de Madrid, nos han suministrado, nos han dejado para que las publiquemos, y han sido contribuciones, vamos, el libro hubiera sido otra cosa sin estas fotos. ¿No?
¿Y José Ramón Pardo?
José Ramón Pardo, le encargamos, a ver, alguien tenía que organizar la tercera persona, es decir, recabar información sobre la gente desaparecida de los músicos de Madrid. Pero luego realmente ha habido otros músicos, como por ejemplo Joaquín Anaya, que tiene una memoria extraordinaria y se acordaba de y contactos y tal, y nos han contado, nos ha suministrado sobre gente ya desaparecida.
Miguel Iniesta,
un guitarrista Cubedo, también de la primera época. En Barcelona, un contrabajista, Cubedo. Es decir, que ha habido dos o tres músicos en Barcelona y en Madrid, aparte del Roura en Barcelona y los dos técnicos de sonido, que han sido absolutamente
imprescindibles.
Sí, no, sí. El libro hubiera sido otra cosa, ¿no? Si no es. Sí. Perdona, porque es un libro sobre el que está construido sin ninguna base documental. Es decir, que una de las cosas que tiene este libro es que es primera información,
fuentes primarias
para a partir
puras.
De ahí. Sí. A partir de ahí, investigar sobre temas que en el libro. Es decir, que por eso alguien dijo, ¿no tiene bibliografía? Claro que no tiene bibliografía. ¿De dónde va a salir la bibliografía?
Vamos a escuchar otra ráfaga.
Te pide yo que me beses. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. The words, please be true. In other words, hey, I love you. Well, now I'll fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,
bueno, esta música, desde luego, se la tenemos que agradecer a Pepe Nieto, que nos la ha regalado. Es una música inédita y que vamos a dejar al contribuidor que nos la explique y que nos diga precisamente las diferencias con la música anterior, la de Bloque 6.
Bien, la diferencia fundamental es que esto es el típico ejemplo de una sesión de grabación. Es decir, que esto que acabáis de oír, junto con otros tres temas más, es decir, grabamos cuatro temas con una big band y un grupo rítmico, se hicieron en una sesión de 4 horas, que consistió en que los músicos elegidos llegaron al estudio sin ningún conocimiento de qué se iba a tocar, les pusieron delante los papeles del arreglo, 1, 2, 3, y a tocar, y una lectura rápida y una toma, y esto era la típica sesión de grabación. Hay momentos en que improvisa un Vladi y hay aportación de esto, pero fundamentalmente esto era lo que eran las sesiones. Esto, quiero insistir, está hecho en una tarde. No este tema, este y más uh-huh. otros tres más están hechos en una tarde. Y yo creo que tienen que esos músicos suenan, vamos, absolutamente impecables y maravillosos, ¿no?
Bueno, digamos que la cantante es Donna Hightower.
Claro.
Que no sé hasta qué punto la pillasteis. Bueno, la pillasteis. No sé si quieres contar algo de Lazarov y de esta introducción así en...
Estúpida. Sí, una introducción estúpida. Bueno, sí, sí, esto. Donna Hightower grababa en Columbia, en Discos Columbia, grababa aquellas cosas del vals de las mariposas y todo eso, ¿os acordáis?
Con Dani Daniel.
Con Dani Daniel. Uh-huh. Y entonces, para promocionarla en televisión, la compañía consiguió que fuese al programa de Valerio Lazarov, que a la gente de ahora no les dice nada y no pasa nada porque no
hay
nada.
Algunos todavía estamos mareados.
Algunos mareados de lo que hacía. Pero entonces a este tipo no se le ocurre más que decir, ah, sí, pues voy a hacer un programa y como Donna Hightower es negra, pues que cante Los Siete Enanitos, Blancanieves y Los Siete Enanitos. Para la negra de Blancanieves. Y entonces, bueno, aparte yo dije, bueno, por lo menos es la ocasión para grabar con ella en lugar de lo de las mariposas, que grabe su música. Uh-huh. Y entonces hubo una negociación y conseguimos meter la Georgia, conseguimos meter Fly Me to the Moon, y luego sí, estaba también lo de los enanitos convertido en un gospel, de todas maneras. Bueno. Entonces, esto se hizo para un programa de televisión y no salió nunca, editado en disco. Ajá. Y por eso nadie ha escuchado esto, vamos.
Seguimos en el universo televisión. Comentáis en algún momento que los estudios de grabación en televisión eran como muy... era como más fácil. Antes habéis nombrado a un percusionista concreto que tiene mucha relación con esta música que estamos escuchando, que no es la entrada a un debate televisivo de los que había en los años 80. Vicente, ayúdame a presentar esto.
Sí, es la sintonía de la clave. Entonces, es una sintonía, es de Carmelo Bernaola.
Exactamente.
Es de Carmelo Bernaola, un compositor español súper apreciado por Pepe, porque hemos hablado sobre Carmelo. Yo creo que deberías tú decir algo sobre él, quiero decir. Si quieres.
Pues la primera vez que se cita a Carmelo Bernaola en el libro es como músico de sesión tocando el clarinete.
Exactamente.
O sea, lo menciona Joaquín Iniesta, que dice que su primera grabación fue en tal estudio, en tal día, y estaba Carmelo Bernaola tocando el clarinete como músico de sesión. Luego es un compositor de la historia de la música sinfónica española importante, junto a Tomás Marco, Luis de Pablo, etcétera, etcétera.
Lo que ocurre es que posiblemente solamente se le conozca, o mayoritariamente se le conozca, por Verano Azul.
Claro, él aparte de su música, digamos, con todas las comillas del mundo, seria, pues hacía música de cine y hacía música de televisión. Y entonces, esto es el encargo de la sintonía de un programa que fue muy importante en aquel momento, que se llamaba La Clave, y como dice Vicente, luego se hizo súper famoso con la sintonía de Verano Azul.
Es verdad que muchas de estas sintonías y son músicas que son archiconocidas, la gente las tiene ahí, y un ejemplo de ese tipo de música es el que tendremos en el siguiente corte musical. Yo creo que esto identifica a muchas generaciones, no solamente de los años 70, 80, Vicente.
Bueno, pues este es un tema para la famosa serie documental de Félix Rodríguez de la Fuente, El hombre y la tierra, de cuya autoría es
Antón García Abril,
maestro de Teruel. Y ahí, pues, una de las personas que están presentes en esa grabación es Joaquín Anaya, pero hay otra persona que es el fagotista Vicente Merenciano, que es un paisano nuestro de por aquí. Y entonces, también Vicente Merenciano, que está en primera persona, está subiendo.
Tiene una extensa
reseña ahí. Es uno de los que tocan el fagot aquí en esta pieza.
Hombre y en la tierra. Bueno, pues vamos a pasar al capítulo que dedicáis específicamente a las sesiones. Este lo escribe, creo que lo firmas tú, y haces en principio una descripción de cómo se van desarrollando y evolucionando desde los años 50, 60, 70 para acabar de algún modo en los 80. Y bueno, pues aparte de los músicos como protagonistas, empiezas también comentando la existencia de unos personajes más dedicados a la logística y que tienen, bueno, pues unos nombres incluso muy evocadores. Así que te lo paso, Pepe.
Bueno, deciros que este capítulo, es verdad que lo firmo yo porque lo he redactado yo, pero está basado en un 70% en las respuestas a esos cuestionarios elaborados por Vicente y por mí, son los informes que nos han dado los músicos. Es decir, que, y además el artículo está lleno de entrecomillados, este dice esto, este dice esto, este dice esto, pero sobre todo el tema económico, cómo cobraban, todo ilegal, todo en negro, etcétera, etcétera. Y luego sí, se habla de dos personas que son dos personajes muy interesantes. Uno era el copista, que era, eran piezas fundamentales, pero por ejemplo, el copista era, en una época en la que todo lo escribíamos a mano, en partituras, a lápiz, el que se encargaba de sacar la parte de cada músico, el papel de cada músico, de la partitura original. ¿Por qué era fundamental el copista? Pues porque si en la copia había errores, el ritmo de la grabación ya no era ese, ya, la fluidez ya no era ese. Los estudios eran muy caros, los músicos cobraban mucho dinero, y entonces en la grabación no tenía que haber problemas. Y era la única forma de que te pudieras hacer cuatro temas en 4 horas y te hacías una mañana y una tarde un LP, por ejemplo. Entonces, era muy importante tener un copista de absoluta confianza que no pusiese errores en las partes de los músicos e incluso, uno del que tenía yo, que se daba cuenta si a mí se me había pasado por alto un bemol o un sostenido y entonces él se daba cuenta, lo apuntaba y decía, ojo, y lo corregía en la partitura.
Actuaba de corrector, además.
Absolutamente. Sí. No había muchos así, pero lo sabía. Entonces ese es un personaje importante. Y el otro es el nombre oficial, digamos, que es el avisador, que es el que avisaba, como su nombre indica, a los músicos.
Es el nombre en prosa.
Tú le dabas...
El nombre poético.
Tú le dabas, decías, mira, necesito 3 trompetas, no sé qué, no sé cuánto, un batería. Y él era el encargado de contactar con los músicos y luego de pagarles también. Es decir, él era el encargado de recolectar el dinero de las compañías discográficas o productoras y repartirlo entre los músicos. Pero lo curioso es que tenía un nombre que nadie sabe de dónde ha salido, tanto en Madrid como en Barcelona, y le llamaban el Archimaga. El Archimaga. Yo busqué en diccionarios de todo tipo y lo único que conseguí fue en un diccionario de términos antiguos, Archimaga, femenino,
femenino, claro.
Maga altamente cualificada.
Como su nombre sugiere.
Como su nombre sugiere. Entonces,
sí.
Hay una foto, me viene la anécdota, hay una de las fotos que están los músicos enseñando los billetes. Ha llegado el Archimaga, el día de cobro.
Billetes de 1000 pesetas.
Sí.
Bueno, hay una cosa también que quiero que comentéis y es los distingos las diferencias que hay entre el arreglista y el orquestador. Y si acaso también el productor, porque bueno, es algo que está lo comentáis en el libro en algún momento. Lo he oído que lo habéis comentado en alguna.
Sí, realmente orquestador, nadie, no había un orquestador, había arreglista. El arreglista era figura también fundamental, era el encargado de poner, digamos, a veces la mínima información sobre una canción que te traía el autor o cantautor o lo que fuera, convertirlo en algo audible, estructurado y, sobre todo, tocable por una serie de músicos. Entonces,
te voy a poner un ejemplo, sí. A ver si nos lo ilustras.
Si no fuera porque me tienen que enterrar y que dos cipreses negros se comerán mis sueños, si no fuera porque mi padre siempre llora en los entierros, me mataría mañana sin pensar.